Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
La poesía de Antonio Hernández ha sido reconocida con un importante número de prestigiosos premios, entre los que se encuentra el Premio Nacional de Poesía, Premio de la Crítica de Poesía en dos ocasiones o el Premio Andalucía de Novela. De su libro Viento Variable leeré el poema Un mal día. Las espinas, las piedras, las avispas y el excremento de los pájaros también forman parte del parque. En la estación en que flotan los árboles como los barcos verdes que semejan, no han desaparecido las orugas, y en el agua estancada los mosquitos se congregan, alumnos diminutos de Satanás. La primavera tiene su espejo perfecto en la rosa, esplendor y traición. Del polen nacen lágrimas, y el césped guarda fuegos embozados que hacen arder la piel. Nos has jodido mayo con sus flores, solía decir mi compadre Claudio, por eso de la alergia. Id a verlo. En el pequeño estanque del Retiro hay un cisne diabólico al que los perros tienen pánico, como yo a las palomas, negación de la paz, parteras de microbios asesinos. Las espinas forman parte del parque, pero también puede ocurrir que hoy no tenga un buen día, que me haya levantado susceptible, lleno de ingratitud, en el país dorado de los jóvenes, hasta decirme cascarrabias, ya escampará la belleza.
Pues con estas palabras de Pura Cuenca Roy, que nos ha leído al poeta Antonio Hernández, en Un mal día, vamos a convertir un mal día en buen día. En el Jable a Malpey hoy tenemos unas entrevistas realmente interesantes, y yo creo que vamos a cambiar un poco ese tono de nuestra corresponsal de Ciencia y Cultura para hacer la primavera hermosa. La primera invitada es nada más y nada menos que Juana María González Mancebo, es profesora titular del Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna y coordinadora del Grupo de Plantas y Conservación y Biogeografía. Su investigación se ha orientado principalmente a la biología y la conservación, donde se ha centrado principalmente en estudios con especies amenazadas, herbívoros invasores, el efecto del fuego en la biodiversidad y cambio climático, además de ecología y biogeografía de la flora de briófitos de las islas macaronésicas. Buenos días, doña Juana María.
Buenos días. ¿Se me escucha bien?
Se te escucha perfecto. Primero, explícanos qué son los briófitos para los oyentes del Jable al Malpey.
Pues los briófitos son un grupo de plantas muy primitivos. En general son muy pequeñitas. Seguramente si digo los musgos, muchos los van a conocer mejor. No es el musgo que estamos acostumbrados a escuchar que llega a ribazones a las playas, o que llegaban, porque cada vez menos. Los briófitos básicamente son los musgos, pequeñas plantas que nos recuerdan cómo fue la conquista del medio terrestre en los principios de la evolución.
Uh-huh. muy interesante. Juana María es una de las personas que estos días, en el proceso que hay de participación ciudadana de la ley de biodiversidad, pues estamos escuchando más. Pero antes de hablar de la ley de biodiversidad, me gustaría hablar de Rubén Hernández Cerdeña, porque ha sido tu un poco tú has sido su tutora de la, ¿no?
Sí.
Y me gustaría saber un poco.
La verdad que tuve la oportunidad de conocer a Rubén en el máster de biodiversidad terrestre y conservación en islas de la Universidad de La Laguna. Él fue alumno nuestro. Y bueno, un alumno muy activo, muy capaz, muy ilusionado y, lo más importante, con mucha preocupación por conseguir mejorar el nivel de conservación de su isla, de Fuerteventura. Cuando él vino a hablar con nosotros para hacer el trabajo de fin de máster, pues yo lo tuve clarísimo. Fuerteventura, bueno, todos me imagino que ya son conscientes de que es una isla devastada, arrasada. La cobertura vegetal es escasa, los suelos están profundamente degradados, con el banco de semillas de flora endémica agotado. Es decir, es una isla que está pidiendo ayuda a gritos. Y nosotros habíamos ido a trabajar hace ya unos años, yo creo que más de una década, al Pico de Jandía. Porque en el Pico de Jandía se descubrió una especie de musgo, precisamente, una briofita, endémica del Pico de Jandía. Esto con las plantas con flores es algo mucho más fácil, pero que un musgo que produce unas pequeñas esporas que viajan, que pueden atravesar los grandes distancias oceánicas, pues es rarísimo. Entonces nos llamó mucho la atención y fuimos a estudiarlo allí. El musgo se llama Orthotrichum jandiense. Y lo más interesante, bueno, por un lado es una especie en peligro de extinción, pero lo más interesante es que descubrimos otras especies de musgos que actualmente todavía están en los bosques de laurisilva de las islas occidentales y además viven sobre los árboles de laurisilva. Así que quedan ahí como últimos testigos de esa franja terminal del Pico de Jandía, donde hubo un auténtico bosque de laurisilva. No estoy hablando de bosques termófilos con acebuches, mocanes, no. Estoy hablando de bosques de laurisilva en cuyos árboles, en las ramas, probablemente vivía el Orthotrichum jandiense, que ahora está pues sobreforado, que casi lo único que le queda a estos briofitas que viven ahí como... Bueno, de hecho hicimos un trabajo que se llama SOS para los últimos supervivientes del Pico de Jandía. Así que cuando vino Rubén a hablar que quería trabajar y hacer algo por su isla, pues lo tuvimos clarísimo. Lo pusimos a trabajar en el Pico de Jandía, analizando cuál era el efecto del ganado. Las conclusiones con el trabajo nuestro ya eran, bueno, es bastante obvio que es necesario restaurar ecológicamente y de forma integrada al menos el Pico de Jandía, y si no se hace en otras partes de la isla, que muchas lo requieren, pero como mínimo el Pico de Jandía es una zona que merece ser restaurada, ¿no? Así que pusimos a Rubén a trabajar en esa zona, lo hizo muy bien, descubrió cómo, qué es lo que estaba haciendo el ganado. El ganado sigue entrando en una parte de la zona vallada, y hay diferencias importantes con la zona donde la valla no se destruye. Descubrió que el ganado no le gusta el jorao, el Asteriscus sericeus, pero sí sus flores, con lo cual la especie está desapareciendo y desaparecerá totalmente si no se regula, y en este momento debería eliminarse el ganado de esa zona.
La verdad es que es una pena porque el macizo de Jandía está considerado como uno de los puntos de biodiversidad más importantes de Fuerteventura, ¿no?
Sí, sí, y además el más importante y el más amenazado. Y además con el cambio climático las especies todavía lo tienen más difícil. Piensen ustedes que si una especie que tenga 10.000 individuos genéticamente es capaz de responder al cambio climático en la medida de lo posible, según la situación del territorio, las especies que tienen 5.000, 1.000, 200, 100, cuantos menos individuos tiene una especie, menos posibilidades tiene de responder al cambio climático. Y las especies que están en el Pico de Jandía, por desgracia, todas necesitan nuestra ayuda para sacarlas de la deriva hacia la extinción, ¿no? La verdad que sería, daría, a mí me daría muchísima pena poder ver actualmente que se siguieran extinguiendo especies cuando tenemos en nuestras manos hacer algo.
Juana María González Mancebo ha estado, bueno, está muy participativa en los webinars que está organizando la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias en relación al proceso de la nueva, bueno, de la futura ley de biodiversidad. Me gustaría saber su opinión y qué considera fundamental.
Bueno, yo en primer lugar pues agradezco mucho a las personas que han redactado este primer borrador de la ley, que nos estén permitiendo participar y que hayan organizado todos estos webinars, que realmente nos permiten opinar a todos y de alguna manera también nos obligan, porque todos estamos muy apurados con muchísimo trabajo. Y esto es una forma de obligarnos, yo todos los martes, el martes pasado no pude porque tenía clase, pero este vuelvo otra vez a estar. Y nos obligan a leernos la ley y de alguna manera a dar nuestra opinión, así que es de agradecer, ¿no? Yo no soy experta en leyes, ni mucho menos, ya he dicho en qué trabajo, tampoco me considero experta en ninguno de los campos en los que trabajo, hay muchísimo que aprender, ¿no? Pero sí que hay una cosa que tengo clara. Para mí la nueva ley de biodiversidad debe ser clara y de fácil aplicación para garantizar la conservación de la biodiversidad. No debe ofrecer dudas de interpretación y debe garantizar el cumplimiento de los principales objetivos para conseguir revertir el proceso de degradación en el que están inmersos nuestros ecosistemas. Habrán visto que yo insisto mucho de que no se hable de conservación. Tenemos que dar un paso más. No se trata de conservar los ecosistemas degradados. Se trata de darles otra oportunidad, porque los ecosistemas degradados, las especies amenazadas, no tienen oportunidades frente al cambio climático. Necesitamos ayudarlas. Así que por eso insisto mucho en que hay que revertir el proceso, frenar el proceso de degradación con lo que se conoce como gestión activa. Gestión activa e integrada en los espacios naturales protegidos. Yo, por supuesto, estoy hablando de la biodiversidad autóctona, la biodiversidad endémica, que es de lo que es con lo que trabajo y es de lo que puedo opinar, ¿no? Los principales objetivos está la eliminación de amenazas y restauración de los ecosistemas, por supuesto. Y creo que la ley debe velar también por la actualización del conocimiento científico y técnico necesarios para garantizar que las acciones de manejo se hagan lo mejor posible, ¿no? Para los hábitats y, en definitiva, pues para el conjunto de ecosistemas.
Yo quería preguntarle qué hace de Canarias un lugar idóneo para el establecimiento y la proliferación de especies exóticas que están sucediendo. Estamos viendo el rabo de gato, estamos viendo otras muchas plantas. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, Canarias y todas las islas oceánicas del mundo son un festín, por un lado, para los herbívoros invasores. ¿Por qué? Porque la flora endémica de las islas ha evolucionado sin estos herbívoros. Entonces, claro, cuando llegan aquí y sueltan cabras, conejos, para ellos es un manjar, porque estas plantas no tienen manera de defenderse, no tienen defensas químicas, como tienen las plantas continentales, que han evolucionado con estos herbívoros, o defensas mecánicas. Entonces, en este sentido, las islas oceánicas son un sitio idóneo para que estas especies se hagan muy abundantes y aprovechen muchísimo, pues disfrutar de hacer desaparecer y de hacer cambiar todos los ecosistemas dominados por esta flora endémica. Por otro lado, con respecto a los vegetales, pues depende de las especies. Hay especies que tienen más dificultades para arraigar como invasoras en Canarias, sobre todo aquellas que tienen más requerimientos de humedad. Sin embargo, otras, pues como el rabo de gato, efectivamente, yo nombraría también las tuneras. Las tuneras tenemos diferentes especies y todas son muy, muy agresivas con el territorio y además también muy difíciles de eliminar. Sin embargo, tenemos ejemplos de sitios donde se han eliminado. Por ejemplo, el Parque Nacional de Garajonay, yo todos los años imparto una asignatura en el máster que es conservación y manejo de la flora y restauración ecológica, y todos los años llevo a los alumnos, menos el año pasado, por cierto, por el confinamiento no pudimos ir, pero salvo el año pasado, este año espero que podamos ir, lo tenemos planificado para mayo, llevo a los alumnos al Parque Nacional de Garajonay, donde vemos, entre otras cosas, un ejemplo maravilloso de una zona que antiguamente en el borde del parque estaba llena de tuneras, además una zona difícil de trabajar, con mucha pendiente, donde las tuneras se han eliminado y han sido sustituidas por especies amenazadas. Es decir, se ha eliminado una zona degradada y se ha permitido ocupar por las especies amenazadas que podían estar ahí antes de que llegaran pues, los herbívoros invasores y las especies vegetales invasoras también, que no hacen sino, entre otras cosas, pues aprovechar esas zonas degradadas, ¿no? Las zonas degradadas benefician a las especies invasoras vegetales.
Habla del Parque Nacional de Garajonay, es realmente un tesoro, ¿no?, de Europa, ¿no?, porque es donde queda en estado, bueno, la era terciaria, en estado puro, por así decirle. ¿Qué oportunidades presenta esta circunstancia de investigación?
Bueno, el Parque Nacional de Garajonay es un tesoro, efectivamente, para nosotros. Nosotros hemos desarrollado, y otros grupos de investigación, distintos proyectos aprovechando su buen nivel de conservación, ¿no? Pero también tengo que decir una cosa. Es verdad que en Garajonay están los bosques ancestrales mejor conservados de Canarias. Además, tienen una ventaja. Los bosques maduros de laurisilva no son realmente afectados por conejo europeo. El conejo no le gusta vivir dentro de estos bosques, ¿no? Y el conejo es uno de los grandes transformadores de los ecosistemas canarios. Así que en este sentido tiene una gran ventaja. Sin embargo, Canarias y Garajonay, por desgracia, no solamente somos famosos por el número de especies endémicas, por la gran biodiversidad que tenemos. Tenemos el título de ser famosos por el número de especies amenazadas que tenemos. Entonces, en el recuento de áreas importantes en España, que se basan en el número de especies amenazadas, los primeros puestos los ocupan una buena parte de los espacios protegidos de Canarias. El Pico de Jandía está entre uno de esos primeros puestos en número de especies amenazadas, está Anaga, y también está el Parque Nacional de Garajonay. El Parque Nacional cuenta con muchas especies amenazadas, el Parque Nacional de Garajonay, igual que todo el territorio canario. Por suerte, y algo que no se está haciendo en la mayor parte de los espacios protegidos, es que se está haciendo en Garajonay una gestión integrada que incluye a todas las especies amenazadas. Se están trabajando de manera individual y de manera conjunta para llevarla a que esas especies amenazadas, ¿qué podemos hacer para que las especies amenazadas respondan al cambio climático? Intentar que aumente el número de individuos, si son plantas, pues el número de plantas, para que puedan responder, para que puedan garantizar su supervivencia y su capacidad de evolución frente a este mundo cambiante en el que nos encontramos, ¿no? Así que
yo quería
Sí, que desde el punto de vista de la investigación, Garajonay es una gran oportunidad porque está siendo, incluye los mejores bosques de Canarias, pero por supuesto también es una oportunidad de aprendizaje para que nuestros alumnos que están ahora aprendiendo, para que en el futuro sean los que se trabajen en conservación, pues aprendan de cómo está siendo gestionado este parque nacional. Yo quiero destacar aquí la gestión que hacen los parques nacionales canarios en comparación con uno de los espacios protegidos por el número de especies amenazadas con las que se trabajan. Es muy importante la labor que se está haciendo en los parques nacionales, el esfuerzo que se está haciendo para sacar a las especies amenazadas de ese ciclo en el que las lleva irremediablemente a la extinción, y lo están consiguiendo, están aumentando el número de individuos para que las especies tengan oportunidades de enfrentarse al cambio climático. Y una cosa muy importante en este sentido, ¿cómo podemos ayudar a la gestión de las especies amenazadas? Pues consiguiendo que no haya gestión de especies amenazadas vegetales, por supuesto estoy hablando el tema que más conozco, ¿no? Pues consiguiendo que se eliminen las amenazas. Y la amenaza más importante ahora mismo son los herbívoros invasores. Tenemos que intentar que se puedan erradicar los herbívoros invasores que son erradicables, como el muflón o el arruí, que se controlen los que son controlables, como el conejo, y por supuesto que se elimine el ganado asilvestrado de los espacios protegidos, de las zonas donde no deben estar. En Canarias todavía tenemos la suerte de que podemos tener sitio para todo. Hay sitios para donde se debe estar el ganado y sitios donde no debe estar.
Yo quería preguntarle un poco por qué la sociedad canaria, si la sociedad canaria tiene presente la biodiversidad de las islas como símbolo de identidad. Y también, unido a esto, ¿por qué cuesta tanto que la investigación científica que se hace en las universidades y en los centros de investigación luego se plasmen en la gestión de conservación en relación a los municipios, cabildos e incluso al gobierno de Canarias?
Yo creo que es muy importante, especialmente en este momento. Estamos en un momento donde todo está cambiando rápidamente en cuestiones de conocimiento científico. Y también en cuestiones de conocimiento técnico. Aunque es verdad que los trabajos que se derivan de la gestión muchas veces son lentos, pero es que ahora mismo llevamos muchos años de gestión acumulada que nos enseñan mucho. Entonces creo que lo más importante ahora es no separar el mundo científico del mundo de los gestores. Creo que hay que trabajar conjuntamente, hay que crear equipos multidisciplinares. La universidad debe estar con los gestores de la conservación y los gestores de la de la conservación deben estar con las universidades y con los centros de investigación. Creo que es muy importante que haya esa conexión, iba a decir diaria, o sea, debe ser rutinaria, de tal manera de que nosotros podamos saber cuáles son las necesidades de investigación que hay y ayudar en este sentido, y al mismo tiempo seamos capaces de aprender de todos los datos que se están obteniendo por parte, al menos de los espacios protegidos. Vuelvo a poner de ejemplo a los parques nacionales. Los parques nacionales están generando una información muy valiosa para entender lo que está pasando ahora mismo con el territorio y con la conservación de la biodiversidad endémica de Canarias. Y los científicos aprendemos de eso también. Así que lo mejor es crear equipos conjuntos y fomentar y que podamos trabajar conjuntamente. Uh-huh. Es mi opinión.
Yo quería también, bueno, para terminar, porque sé que le están esperando a sus alumnos, me gustaría que nos explicara pues los trabajos que está llevando ahora a cabo. Y bueno, ¿en qué pasión anda metida? Que creo que estás en los acantilados de alta montaña y el cambio climático. Explíquenos un poco.
Bueno, en acantilados, la alta montaña en sí tiene, por lo menos en la caldera de Taburiente, mucha zona acantilada. La caldera de Taburiente llega a la alta montaña a través de esos grandes acantilados impresionantes, ¿no? Y es en ese sentido, pero estamos trabajando un proyecto muy ilusionante. Hemos empezado por la alta montaña. Estamos investigando para ver qué plantas necesitan nuestra ayuda para ser capaces de responder al cambio climático. Las especies con el cambio climático necesitan una buena parte de ellas emigrar. Es la manera más fácil de responder al cambio climático. Cambiar de sitio buscando esas condiciones que está perdiendo. Pero para emigrar necesita, en primer lugar, que no se la coma nadie. Tenemos muchas especies, por desgracia, refugiadas en acantilados, en sitios inaccesibles para los herbívoros, que necesitan bajar al llano para buscar otro sitio. Entonces, ver cómo las podemos ayudar. Y después también hay especies que su sistema de distribución, como quedan pocos individuos, no puede ser tan rápido como la velocidad de cambio climático que necesitan. Entonces estamos investigando estrategias para ayudar a la flora endémica a responder al cambio climático. Nuestro primer proyecto, que nos lo ha concedido la Fundación Biodiversidad, está centrado en las cumbres de La Palma y Tenerife, pero ya estamos empezando a ampliar a otros ecosistemas gracias a la Agencia Canaria de Cambio Climático. Y gracias a otro proyecto que nos ha concedido ahora también el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, pues pensamos empezar ahora ya en breve a trabajar en las, al menos en las cuatro islas que tienen parques nacionales, donde queremos hacer un estudio integrado del conjunto insular, ¿no? Así que este es el proyecto más ilusionante que tenemos ahora y esperemos que podamos de aquí a 2 o 3 años pues contarles los resultados.
Pues la verdad, Juana María González Mancebo, un honor, y bueno, yo esta tarde estaré pendiente para escucharla, porque el webinar, realmente sus intervenciones están siendo muy interesantes. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, en el webinar hay mucha gente que participa, ¿eh? Y se están dando ideas muy, muy importantes. Vamos, yo no soy la única en absoluto. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad de contar algunas de las cosas que estamos haciendo aquí en nuestros centros de trabajo, que en este caso es la Universidad de La Laguna.
Esperemos que esta sea la primera y no la última, para que siga contándonos un poco toda esa emocionante historia de las plantas en los acantilados. Muchas gracias, Juana.
Vale, muchas gracias a ustedes.